legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, viernes 16 de abril del año 2021. Sí, es viernes, fin de semana, inicio de fin de semana, pero es viernes de una semana con malas noticias en términos del COVID-19. Por eso mi advertencia de que hay que cogerlo suave este fin de semana y en las próximas semanas la situación está complicada. Va a ser el tema principal del podcast de hoy, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi página, de mi cuenta de Twitter @AníbalAcevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Te invito ahora mismo, si me está, no importa en qué plataforma me estés viendo, que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores a través de las redes sociales. De esa forma le multiplicamos la posibilidad de llegarle a más personas. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Como les dije hace unos segundos, el tema principal que está ahora nuevamente en la mente de todos nosotros es la situación del COVID-19. A las 8:30 de la mañana voy a tener como invitada para dialogar sobre lo que está pasando, la nueva orden ejecutiva, las diferentes variantes, la variante de Sudáfrica que se acaba de identificar aquí en Puerto Rico, con la epidemióloga Melissa Marzán, que se ha convertido en una de las principales voces de orientación durante todo este pasado año. Con Melissa voy a estar conversando a partir de las 8:30 de la mañana, así que no se despegue nadie. Además, obviamente, voy así a dar los últimos detalles de lo que está pasando con el COVID-19, los últimos datos. El gobernador ordena y transfiere los dineros para el embeleco estadista del 16 de mayo a pesar de la oposición de la Junta de Control Fiscal. ¿Es eso ilegal? ¿Es eso legal? Lo veremos en lo analizaré en el podcast de hoy. Ya se dio la primera reacción, digo yo, son un poquito cínicos a la vista de este miércoles en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Se canceló la vista para la semana que viene. Y señoras y señores, cuando me desperté tenía la alerta anoche, tarde en la noche, otra masacre en los Estados Unidos, en esta ocasión en un edificio de FedEx en Indianápolis. Esos temas y obviamente la conversación con Melissa Marzán es lo que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pero les recuerdo que en el mes de abril lee conmigo la organización sin fines de lucro que está promoviendo la lectura y experiencias de lectura con nuestros niños. Está llevando su esfuerzo de recaudación de fondos. Pueden donarle a Lee Conmigo a través de ATH. Van a la sección de hacer donativos. Escriben Lee Conmigo, ahí lo puedes hacer a través de tu ATH móvil, a través de PayPal, con el email leeconmigopuertorrico@gmail.com y directamente en la página web de ellos, www.leeconmigopuertorrico.com, ahí puedes hacer tu donativo. Así que vale la pena darle el respaldo a esta iniciativa de esta entidad sin fines de lucro, que ustedes saben la dirige Jean-Lee Márquez y su novio, mi hijo, Juan Carlos Acevedo Gándara. Así que esperamos que le puedan dar todo su apoyo para que continúen este gran esfuerzo de promover la lectura y todas las experiencias alrededor de la lectura en nuestros niños, particularmente empezando desde niños de edad bien, bien temprana. Bueno, vamos a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, aunque voy a estar con Melissa Marzán, luego de la pausa de las 8:30 de la mañana, pues siempre quisiera dar primero los datos de lo que tenemos hoy. Hoy amanecimos con una nueva orden ejecutiva del señor gobernador. Es la historia de primera plana de todos los periódicos. Reducirán el límite de personas en los comercios. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día. El gobernador enmendó la orden ejecutiva para bajar a 30% el aforo en los comercios a partir de mañana, pero mantuvo el toque de queda inalterado de 5 de la mañana a 10 p.m. Creo que es al revés, es de 10 p.m. a 5 de la mañana, porque si fuera de 5 de la mañana a 10 p.m., pues estaríamos cerrados todo el día, pero a las 10 de la noche es que comienza el toque de queda. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Es la historia de primera plana del periódico El Vocero. Ajustan la orden ejecutiva en respuesta al preocupante repunte en casos de COVID-19. El gobernador Pedro Pierluisi determinó que restaurantes, agencias de gobierno, iglesias y otros lugares operarán a 30% de su capacidad. Yo creo que la primera plana que mejor describe lo que hizo el gobernador es la edición en la versión digital del periódico Metro. Pierluisi aprieta un chin más. Repunte COVID-19, se enmendó la orden ejecutiva para reducir la capacidad de negocios cerrados. En esencia, eso es lo único que hizo el gobernador, reducir de 50 a 30% el aforo, la capacidad en los restaurantes y otros lugares y comercios cerrados. Como dije, voy a estar conversando con Melissa Marzán a las 8:30 de la mañana con la epidemióloga sobre qué piensa sobre esta nueva orden y obviamente todo lo que está sucediendo. La coalición científica del gobernador, aunque dicen que están satisfechos con lo que hizo el gobernador ayer y se reunieron con el gobernador, la realidad es que ellos estaban pidiendo unas acciones todavía más enérgicas. Ahí tienen una nota del diario digital especializado en economía, 5 millas. Entre las recomendaciones que la coalición había hecho era el cierre parcial de los servicios no esenciales. En otras palabras, si ellos hubieran cerrado los restaurantes, porque para ellos servicios esenciales son farmacias, supermercados y colmados, gasolinería, ferretería, seguridad pública, entre otras. Y a esos sí les cerraba a 30% y proponía que los restaurantes se quedaran operando solamente si estaban en áreas abiertas o la parte de recoger, o como llamamos en buen puertorriqueño, takeout. Eso por un lado, la nueva orden ejecutiva. Por otro lado, el Departamento de Salud confirmó ya un caso en Puerto Rico de la variante sudafricana. Obviamente, esto es algo que conversaré con Melissa Marzán. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos debe preocupar? Si nos debe preocupar eso. Y vamos a los datos de hoy, que estos sí nos tienen que preocupar. Los datos de hoy, Salud reporta 700 nuevos contagios confirmados. Ese sigue siendo un número altísimo y sigue la tendencia peligrosa de aumentos en las hospitalizaciones. Estamos por 483. Eso es 22 más que ayer. Ayer tuvimos 19 más que el día anterior. El día anterior habíamos tenido 20. Estamos, creo, casi en un promedio de aumento de 20 personas más hospitalizadas por día. El director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, el amigo Jaime Pla, había dicho el miércoles que al ritmo que llevábamos para el próximo miércoles íbamos a pasar los 600. Yo honestamente pienso que al ritmo que vamos, de casi 20 más por día, puede ser que lleguemos a los 600 antes de que termine la próxima semana. Sigue siendo un dato muy, muy peligroso y muy preocupante. Pero como les dije, si usted quiere saber de verdad qué está pasando con el virus del COVID-19 aquí en Puerto Rico, no se despegue, riegue la voz. A las 8:30 de la mañana vamos a hablar con una de las voces más autorizadas sobre este tema, con la epidemióloga Melissa Marzán. Así que simplemente les quise dar los datos para con Melissa poder entrar al análisis. Mientras tanto, pues obviamente siguen los otros temas en el país. Y este, aunque no tiene nada que ver con la pandemia, yo creo que tiene que ver con la pandemia. Ayer el gobernador, a pesar de que la Junta de Control Fiscal había resuelto y decidido que no podía transferir los dineros para el embeleco este electoral del 16 de mayo, señoras y señores. El 16 de mayo están convocando a otra votación pagada con fondos públicos, en la cual, en teoría, aunque todo el mundo puede votar, de verdad solamente pueden votar los estadistas, porque es una votación para escoger entre unos candidatos del PNP, todos estadistas, porque la ley decía que solamente podían correr estadistas, para mandarlos a Washington, para después pagarle los pasajes y sueldos para disque ser unos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico para empujar la estadidad. Sí, eso va a ocurrir el 16 de mayo, pagado con fondos públicos. La Junta de Control Fiscal había determinado que, como la legislatura, primero, según promesa, y la pregunta que yo me hago es si lo que hizo el gobernador ayer es legal. Según promesa, y yo estoy en contra de promesa, pero según promesa, el gobernador de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico no tienen el poder de hacer transferencias de dinero en el presupuesto vigente. Si usted quiere hacer una reprogramación, reasignación, como se dice en ese mundo, usted tiene que pedirle permiso a la Junta. Y así ha sido durante los pasados 4 años. Bueno, le tuvieron que pedir permiso a la Junta para ciencias forenses. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces, el gobernador aceptó eso porque fue y le pidió a la Junta una autorización para reasignar esos fondos. Y la Junta dijo, eso tienen que hacerlo a través de la legislatura. Rafael Tatito Hernández, la Comisión de Hacienda de la Cámara, dijo, no lo vamos a aprobar. Y la Junta decidió esta semana que entonces, si era así, no se podía aprobar. Entonces, el gobernador ayer, sorpresivamente, transfirió 1.8 millones de dólares de AFAF. OGP sacó 1.8 millones de AFAP, se informa sin informarlo a la Junta, el dinero fue reasignado a la Comisión Estatal de Elecciones para que celebre en mayo el evento para seleccionar a 6 cabilderos por la estadidad. ¿Es esto legal? Bueno, yo le voy a leer lo que le dijo al Nuevo Día en esa nota que ustedes tienen ahí de Gloria Ruiz Cuila. Lo que le dice al Nuevo Día el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que obviamente hizo esto por instrucciones y por órdenes del gobernador Pedro Pierluisi. Cuando se le pregunta de dónde salen los dineros, dice, todos salieron de AFAF. Eran partidas que estaban presupuestadas para servicios profesionales, contratos de servicios profesionales, dijo el director ejecutivo de OGP, Juan Carlos Blanco. Agregó en entrevista telefónica con el Nuevo Día que no notificó la transferencia a la Junta de Supervisión Fiscal. Cita textual. Tengo que ver ¿cuáles son los requisitos, si alguno, ante esta que no es una situación bien, que es una situación bien particular, bajo la sección 402 de promesa? Sigue la cita textual. Es una situación novel. En ese contexto, tengo que responsablemente ver qué lenguaje de promesa aplicaría. ¿Cómo que tengo que ver qué lenguaje de promesa aplicaría y ya transfirió los 1.8 millones de dólares? O sea, desde que se estableció la Junta, se supone, que estoy leyendo también del Nuevo Día, que establece que toda autorización o reprogramación presupuestaria debe pasar por el crisol de la Junta mediante una petición formal de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Dice las directrices de la Junta. Conforme a las resoluciones de presupuesto certificadas por la Junta de Supervisión, las asignaciones aprobadas en el presupuesto certificado podrán ser modificadas o programadas con la aprobación de la Junta de Supervisión. La Junta dice que hasta anoche no la habían notificado de esta transferencia. Honestamente, y vuelvo y repito, yo he estado en contra de la Junta, pero si ustedes me preguntan a mí, lo que hizo el gobernador, ¿es legal? No. Ahora, la gran interrogante, y aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, encaminada a la elección de delegado. La gran interrogante es, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Se va a quedar cruzada de brazos? Porque se trata de un embeleco que está empujando el gobernador. El ex juez, que ha estado muchas veces en este programa, Gerardo Carlos, ex juez de quiebra, dice, le voy a leer, Este es un choque entre el gobernador y la legislatura puramente político. Aquí estamos hablando de política y, por supuesto, la Junta está en este momento tratando de mantener una relación diplomática con el gobernador por la cuestión del plan de ajuste de la deuda. Yo creo que lo que está diciendo el juez Carlos es que él cree que la Junta se va a hacer de la vista larga, va a permitir que gasten esto, se despilfarren este 1.8 millones de dólares, pues porque necesita el apoyo del gobernador para lo que de verdad le importa a la Junta, que es el acuerdo con los bonistas. Yo creo que esto va a acabar en los tribunales. Yo puedo anticipar que Rafael Tatito Hernández, no he hablado con él en las últimas horas sobre este tema, pero yo podría anticipar que Tatito va a ir a los tribunales. Yo creo que aquí se debe ordenar paralizar esta transferencia. Se debe, porque se le están burlando a la Asamblea Legislativa. Se debe ordenar. Mire, en Puerto Rico, antes, cuando no existía Promesa, los gobernadores tenían la capacidad de transferir dinero sin, dentro de un presupuesto, sin pedirle permiso a la legislatura, si la resolución de presupuesto así lo decía. Pero ese lenguaje ya no está. Porque ahora solamente para transferir dinero hay que pedirle, para transferir dinero hay que pedirle permiso a la Junta. Así que, honestamente, yo creo que esto es ilegal bajo Promesa y esto es ilegal bajo las leyes de Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico. Pero esta es la obsesión del señor gobernador. Y yo voy a ir ahora a los dos temas que están sobre la mesa. El gobernador lo que hizo fue un pequeño ajuste a la orden ejecutiva. Y saben que, y esta es mi interpretación, esto tiene mucho que ver con este embeleco del 16 de mayo. Yo creo que el gobernador se las está jugando y se está jugando la salud del pueblo de Puerto Rico. Porque él sabe que si él ordena, por ejemplo, un cierre los domingos, como pidieron los alcaldes, si él ordena un cierre en los comercios y solamente hacer takeout, si él ordena aumentar el toque de queda a que comience más temprano en la noche, todo eso que en gran medida lo que le están pidiendo los expertos, si él ordena eso, es una contradicción con decir que vamos a ir a votar el 16 de mayo y que nos vamos a ir a reunir en colegio y hacer fila para votar. ¿De verdad alguien cree que este es el momento? Yo estoy hablando ahora de salud. O sea, el año pasado tuvimos la experiencia de que los repuntes vinieron en la campaña política, el día de la primaria, el día de la elección y ahora Semana Santa. Y de aquí a un mes, ¿alguien cree que de aquí a un mes habremos controlado este repunte? Lo dudo. Así que yo creo que el gobernador le está dando más importancia a su embeleco del 16 de mayo que a de verdad proteger la salud de todos los puertorriqueños. Y hablando del tema de estatus, obviamente, como ustedes saben, hubo una vista el pasado miércoles en la que yo participé y ayer la analizamos con el amigo Rafael Cox Salomar. Ustedes tuvieron la primicia, aquí estuvo Cox Salomar analizándolo y hoy el periódico El Nuevo Día, una de las personas que entrevista sobre qué se puede esperar particularmente de las opiniones o lo que se le va a pedir al Departamento de Justicia es precisamente Rafael Cox Salomar y en gran medida repite muchas de las cosas que dijo en el podcast de ayer. Vi los comentarios de muchos de ustedes, siempre trato de leer sus comentarios, muy positivos los comentarios en términos de agradecer que haya invitado a Rafael Cox Salomar para conversar de este tema. Se suponía que la semana que viene se diera otra vista y aunque nunca habían dicho cuál era el propósito de la vista, el objetivo, todo el mundo entendía que el objetivo iba a ser invitar a los juristas, a abogados y juristas, para que opinaran sobre la constitucionalidad y los temas legales de los dos proyectos. Quiero hacer un comentario sobre la participación de la constitucionalista el miércoles pasado, la profesora Cristina Ponsa Cross, es una persona muy competente, bien estadista, como ustedes pudieron verlo. Pues mucha gente se está preguntando por qué ella estaba en ese panel y por qué ella fue la única constitucionalista y por qué en cierta medida permitió este juego de pitcher y catcher, donde evidentemente Jennifer González tenía ensayadas unas preguntas que le iba a hacer a ella para que ella contestara Y entonces, al ser la única constitucionalista allí, pues daba la sensación de que lo que ella estaba diciendo era la verdad y la única posible interpretación. Esta es la información que yo tenía antes del miércoles, inclusive que tenía la semana pasada. A mí se me había dicho, va a haber una primera vista en la que se van a invitar a figuras políticas públicas y luego va a haber una segunda vista en la que se van a invitar a juristas constitucionalistas. En ese contexto, los que defendían el proyecto de Nidia Velázquez presentaron unos nombres sugeridos para que fueran invitados, que pocos fueron, la comisión escogió los cuatro nombres que ustedes vieron, las cuatro personas que ustedes vieron. La información que yo tenía es que en el lado de los estadistas iba a ir Pedro Pierluisi y Luis Fortuño, un demócrata, un republicano, gobernador y un exgobernador. El día que dieron la lista de invitados, sorpresivamente, no estaba Fortuño y estaba la profesora. ¿Qué yo creo que sucedió? Nidia Velázquez se confió en que le habían dicho va a haber una primera vista de políticos o figuras públicas y una segunda vista de constitucionalistas, y los constitucionalistas que ella probablemente iba a recomendar, los iba a recomendar para la segunda vista. Y Jennifer González y el PNP, y lo tengo que reconocer muy hábilmente, quitaron el nombre de Luis Fortuño a última hora y colaron a la profesora para que ella fuera la única constitucionalista. Ella debió estar en el panel que se iba a dar la semana que viene. Luego de la vista, y yo creo, esta es mi interpretación, que ante lo complejo de la situación que tiene ante sí Raúl Grijalva, este ayer notificó oficialmente que está cancelada la segunda vista. No dieron ninguna explicación, para mi entender, válida. Me parece una excusa frívola decir que es lo que dijeron. Bueno, lo que pasa es que es muy seguidito una vista de la otra. Obviamente, creo que esta es la primera consecuencia de la vista del pasado miércoles. Lo que yo creo que ha pasado es que Raúl Grijalva, en lugar de apretar al acelerador, ha puesto el freno en términos de esta situación en cuanto a los dos proyectos de ley. Mientras tanto, y esta es la historia del periódico El Nuevo Día, pues ya comienzan a preguntarse qué va a suceder con las opiniones que va a emitir el secretario de, o que debería emitir el secretario de Justicia de los Estados Unidos sobre los temas de los dos proyectos y algunos de los temas que discutió la profesora. Aikox Salomar dice en esa nota que tiene el periódico El Nuevo Día de José Delgado, lo que dijo en el podcast, que él no anticipa que el Departamento de Justicia haga muchos cambios a sus posturas anteriores, aunque sus posturas anteriores habían sido bajo las últimas, bajo el gobierno de Donald Trump, pero el Departamento de Justicia ha sido bastante consistente en estos temas. Dice la nota del Nuevo Día que la comisión aclaró que no le están pidiendo a Justicia que diga si el plebiscito de noviembre del año pasado fue válido o no fue válido. Ahí me parece y coincido con el profesor Carlos Ramos González, de que sí, la justicia debería opinar porque llevaron a los puertorriqueños a votar en un plebiscito que el Departamento de Justicia, ese mismo Departamento de Justicia, dijo que no cumplía con la ley y la política pública de los Estados Unidos. Así que me parece que es una contradicción no ahora darle validez a ese plebiscito. Por otro lado, ahí pueden ver, el proyecto de Nidia tiene 77 co-auspiciadores en el Congreso, el proyecto de Jennifer tiene 61 y siguen aumentando los apoyos de la los apoyos de diferentes sectores de la diáspora a el proyecto de Nidia Velázquez. Bueno, volviendo a un tema que le toqué ayer y voy a estar recordándolo durante los próximos días, me parece que es muy importante. Les recuerdo que Para la Naturaleza, la organización sin fines de lucro, que para mí es de las principales, si no la principal, probablemente la de más trayectoria histórica. Originalmente se le conocía como el Fideicomiso de Conservación. Luego, pues, hace unos años cambió a Para la Naturaleza. Va a llevar a cabo su feria anual, que la había estado llevando, la ha llevado por varios años. El año pasado yo creo que no la pudieron hacer, ese es mi recuerdo. Y ahora la van a hacer por el sistema de Servicarro la próxima semana del 22 al 24 de abril. Es la feria de Para la Naturaleza. Usted se van a estar regalando, se van a estar regalando 10,000 árboles nativos, y usted puede recogerlos en los centros que se van a establecer la semana que viene. Esto es, vuelvo y repito, 22 al 24 de abril. Es una adaptación de la feria que antes se iba físicamente a buscarla. Se van a repartir, como le dije, 10,000 árboles libre de costo, gratis, de cachete, como decimos. Para usted tiene que registrarse. Se puede registrar en la página de ellos, www.pln de por la naturaleza, paranaturaleza.org, / la siembra. Lo puede hacer también llamando al 787-722-5882. ¿Y dónde se van a estar repartiendo? La repartición se hará tipo servicarro en 5 pueblos. El vivero de Río Piedras en San Juan. El vivero de Hacienda La Esperanza en Manatí. En Plaza del Caribe en Ponce. Así como en los viveros del Cañón San Cristóbal en Barranquita y Cabezas de San Juan en Fajardo. Esos son los lugares donde usted puede ir a recoger entre el 21 y el 22 de la próxima semana, del 22 al 24 de la próxima semana, puede recogerlo. Cada persona se podrá llevar hasta 4, pero tiene que llamar y hacer la reservación, como quien dice, para poder ordenar sus árboles y pasar a recogerlo. Los puede hacer en internet, www.pln.org, / la siembra, o a través del teléfono 787-722-5882. Y obviamente, ¿cuál es el propósito? Que usted se lleve los árboles y los siembre. Y de esa forma estamos contribuyendo a reforestar a Puerto Rico, a devolverle y proteger el verdor de Puerto Rico. Y de esa forma también contribuimos a contrarrestar el efecto negativo del calentamiento global en el planeta y en Puerto Rico. Así que participen de la feria La Siembra de Para la Naturaleza, 10,000 árboles nativos que se van a regalar gratis la próxima semana. Bueno, señoras y señores, como les dije, a las 8:30 ya la veo por ahí, antes de irme a la pausa para entonces conversar con Melissa Marzán. Un comentario rápido, pero estas son de estas cosas que a uno preocupa. Anoche ocurrió otra masacre en Estados Unidos, en esta ocasión en un edificio de FedEx, de Federal Express, en Indianápolis. La información que ha salido es muy poca hasta este momento. Es de 8 personas que murieron. Aparentemente un hombre, a eso de las 11 de la noche, hora de Indianápolis, entró con un arma larga. No hay muchos detalles, pero hay que decirlo, Estados Unidos está en medio de una ola de violencia bien preocupante. Estados Unidos, yo creo que es una de las pocas sociedades, si no de la única sociedad en el mundo que estas cosas se dan. Hemos tenido ya, yo perdí la cuenta, una persona me comentaba cínicamente, me decía, bueno, ya parece en Estados Unidos, se creen que se acabó la pandemia porque volvieron las masacres. Ya han habido varias en este año 2021. El presidente Biden ha empezado unas iniciativas para controlar la proliferación de armas en los Estados Unidos. Y esta ola de violencia, por otro lado, también viene acompañada de una cadena de incidentes en las que han muerto negros y latinos a manos de policía. Lo más impactante, más reciente, fue en los pasados días un policía en Chicago mató a un niño latino de 13 años en una situación donde se ha hecho público el video, y la propia alcaldesa de Chicago, sin adjudicar, ha dicho que es un video que impacta. Un niño de 13 años que alegadamente parece que tenía un arma, pero la había soltado, y según los videos, cuando ya ha levantado las manos, el policía le dispara. Situación muy complicada de violencia la que está pasando la sociedad norteamericana. Son las 8:32 de la mañana. Si usted quiere entender qué está pasando con la pandemia, qué está pasando con las vacunas, qué significan estas variantes, no se vayan. Luego de la pausa, converso con la epidemióloga Melissa Marzán.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, viernes 16 de abril, y yo quisiera hoy, en un mundo ideal, decirle todas las actividades deportivas, todos los festivales que iban a ocurrir en el fin de semana, pero no es de eso ni que vamos a hablar, ni que debemos hablar, ni que podemos hablar. Aquí tengo, como le había anticipado, a la epidemióloga Melisa Marzán. Muy buenos días, Melisa.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos los que se conectan esta mañana.
Yo quisiera decir que es un placer tenerte nuevamente en el podcast, pero de verdad no es tanto placer, porque si estás de nuevo en el podcast es precisamente porque las cosas están malas. Y pues uno quisiera pues poder decir que ya puede ver el fin de la pandemia. ¿Cómo tú describirías, luego de más de un año, porque el cierre total detectado el año pasado fue el 15, 16 de marzo, estamos a 16 de abril, en otras palabras, llevamos 13 meses donde Puerto Rico ha estado pues con orden ejecutiva, toques de queda. ¿Cómo tú describes el momento que estamos viviendo hoy en términos de todo lo que se ha vivido en los pasados 13 meses?
Bueno, primeramente hay que reconocer que hoy tenemos más información para conocer cómo trabajar con el virus, y eso es una noticia importante, ¿verdad? El año pasado, a este momento, nosotros estábamos tratando de descifrar, ni siquiera teníamos cómo detectar el virus, ¿verdad? Estábamos en un momento que ni siquiera podíamos tener pruebas a nivel local. Así que en ese sentido, pues, hoy podemos decir que conocemos más del virus, tenemos vacunas autorizadas para poder intervenir a nivel poblacional, pero sin duda alguna también tenemos el gran reto de que ahora tenemos variantes que sabemos, ¿verdad? Entre ellas hay variantes de preocupación, precisamente porque impactan la capacidad de transmisión, así que son más ágiles para poderse transmitir en la población, porque disminuyen, algunas de ellas pueden disminuir preliminarmente los datos que están publicados, la capacidad de la vacuna, algunos tratamientos que están disponibles, así que en ese sentido
vamos con calma con ese tema de la variante. ¿Y tú piensas que este repunte en algo tiene que ver con las variantes? La primera pregunta que te hago.
Pues mira, no tenemos oficialmente un sistema todavía de vigilancia genómica, así que eso es importante aclararlo. Pero
no, ¿qué es eso de vigilancia genómica para los que no somos científicos, que es la inmensa mayoría de los que te están viendo y escuchando ahora mismo?
Pues básicamente, cuando usted se hace una prueba, por ejemplo, para COVID-19, pues nos dice si somos positivos o negativos, ¿verdad? Por ejemplo, una prueba molecular, una prueba de antígenos, pero Cuando hablamos de variantes, se refiere a poder detectar si hay algunas mutaciones en el virus específico, ¿verdad? Así que no necesariamente cuando a mí me entregan mi resultado, me dicen, mira, tú eres positivo y eres positivo porque tiene X codificación del virus, ¿verdad? Eso no pasa. Para poder hacer esa codificación especial, tiene que haber otras pruebas que se realicen. Y eso se hace a través de un sistema de vigilancia, ¿ok? Así que en ese sentido, pues Puerto Rico está ahora tratando de levantar esos datos acá desde la escuela de lo que le llamamos la Escuela de Medicina de Ponce, pues también se hace mucho trabajo para poder secuenciar, ¿verdad? Poder sacar ese código de cuál es ese virus que está circulando en la comunidad. Y eso tarda más tiempo en poder
identificar. Para ponerlo en palabras sencillas, hoy dan a conocer 750 nuevos casos de pruebas moleculares positivos. De esos 750, hoy no sabemos cuántos de esos son de alguna de las variantes.
No lo sabemos, ¿verdad? Porque eso requiere otro análisis de las pruebas y tarda un poco más de tiempo. Lo que sí sabemos es que ya hay estas variantes que se han detectado están circulando en transmisión comunitaria. Y eso significa que ya la persona que está dando positivo a esa codificación particular no tiene historial de viaje, no fue que alguien vino y lo visitó de Estados Unidos a su casa, no, es porque estuvo en una actividad en su comunidad y allí estaba circulando esa nueva variante.
Ok, dijiste, y eso yo lo sabía, que uno de los peligros de esta variante es que se transmite más fácil. Yo, sin ser experto en este podcast, he dicho, sin que esté dando datos correctos, bueno, pues que si la variante original, usted tenía que estar frente a una persona, y me estoy inventando el tiempo, 15 minutos para que de verdad se transmitiera, pues con estas nuevas variantes, a lo mejor si usted estaba simplemente 5 minutos con una persona, se podía transmitir, para dramatizar, que eso es lo que quiere decir, que se puede transmitir más rápido o más fácilmente. Pero acabas de decir que además las variantes, número uno, pueden ser más resistentes a la vacuna, y número dos, que pueden también ser resistentes a tratamiento. Eso no lo había escuchado con esa claridad y me ha preocupado. ¿Qué información se tiene hasta ahora en términos de eso, la variante y el efecto que tienen las vacunas y el efecto que tienen los medicamentos para los que les dan síntomas con el virus?
Sí, básicamente, y utilizando de referencia a la Organización Mundial de la Salud, que prepara unos informes semanales sobre el estatus de, ¿verdad?, la situación con las distintas variantes de preocupación. Además de que sabemos que pueden ser más ágiles en transmitirse. Así que por eso, ahora más importante que nunca, que usted se ponga bien la mascarilla, usted mantenga distancia de las personas, usted esté lavándose las manos, evite lugares cerrados. Eso ahora se tiene que reforzar más que nunca. Pero sabemos preliminarmente con los datos que están publicados de que, por ejemplo, la variante que le llaman de Sudáfrica, que recientemente se detectó también aquí en Puerto Rico, sabemos que posiblemente pueda aumentar las hospitalizaciones, incluso mortalidad, por un 20%. Así que, ¿verdad? Eso aumentaría en ese sentido hospitalizaciones, asuntos de mortalidad. Sabemos preliminarmente que algunas de estas vacunas pueden reducir el efecto de protección de la vacuna, ¿verdad? No es que la vacuna llegue a cero, pero sí que esos 90% que se habían detectado en algunas vacunas para nuestra protección las disminuye. Así que en ese sentido, por eso es tan importante que ganemos la carrera de las personas vacunadas en vez de la carrera de las personas que se enferman por COVID-19.
¿Y qué pasó, crees tú, que de momento llevamos 4 o 5 semanas, donde la tendencia, primero, desde la tercera semana de enero, durante todo el mes de febrero y las primeras semanas de marzo, la tendencia era a todo se estaba reduciendo, tanto muertes, casos positivos, como hospitalizaciones. Yo siempre he dicho, sin ser el experto, que para mí el dato más significativo son las hospitalizaciones. Y pues llegamos a estar por debajo de 200, 100 y pico. Yo no recuerdo cuánto fue lo más bajo que llegamos en algún momento de marzo. ¿Qué pasó, entiendes tú, que de momento esa tendencia no solamente se revirtió, sino que se convirtió en una ascendente espiral? O sea, los últimos días el número de hospitalizaciones está aumentando casi 20 por día. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos o dejamos de hacer?
Esto es un asunto de muchos factores, ¿verdad? No solo podemos atribuir una sola cosa. Algo importante, la pandemia a nivel global, habíamos visto también esa reducción de casos a principios de año y después vimos también otra vez cómo comenzó otra vez a despuntar. Nosotros también lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto a nivel local en Puerto Rico. En parte, es importante señalar, desde enero sabíamos que estas variantes de preocupación podían ser las variantes predominantes para marzo y abril. Y hay publicaciones de eso desde enero de los CDC. ¿Cuál era la advertencia? De que había, ¿verdad?, que reforzar las medidas de prevención, porque si ya sabemos que van a empezar a circular con más facilidad y que se transmiten más rápido, pues no queremos que eso pase, ¿verdad? Así que para evitar ese proceso, pues hay que hacer las medidas de mitigación. Hay que estar fiscalizando que los lugares cerrados cumplan con el número de capacidad establecido. Hay que hacer una campaña educativa, que yo siempre pienso que eso ha sido un asunto que muy pocas veces hemos visto, ¿verdad? De cómo reforzarle a las comunidades, cómo protegerse correctamente. Así que entre que tenemos variantes que ahora se pueden propagar más fácilmente y que, ¿verdad?, ha sido una tendencia global también últimamente que hemos visto este aumento, y el haber flexibilizado tantas áreas, pues evidentemente pues eso nos lleva, y voy a citar del informe que preparó la coalición científica que nombró el gobernador, que dice que los casos aumentaron 700% en esas 5 semanas, refiriéndonos a desde principio de marzo hasta ahora. Así que estamos hablando que el aumento de principio de marzo ahora había sido 700% en 5 semanas. Y con eso, una tasa actual de sobre 1,000 casos nuevos por día, un nuevo récord para Puerto Rico. Así que evidentemente, como usted bien menciona, el asunto es, no es tan solo que comenzó la tendencia de aumento, es cuán rápido se están dando esos aumentos en Puerto Rico y el impacto que mismo estamos casi llegando a los 500 hospitalizaciones para hoy.
Mira, yo aquí en la página 5 del Nuevo Día, yo no sé de dónde sale esta data, pero dice lugares de mayor exposición al COVID-19 en Puerto Rico. Lugares de trabajo, 25.7%. Otra exposición, que no sé qué quiere decir, 25.5%. Centro comercial, 15%. Restaurantes, 14.1%. Aeropuerto, 8.2%. Viaje doméstico, 6.9%. Congregación religiosa, 4.1%. Evento comunitario, 3.5%. Escuela, universidad y cuidado de niños, 2.0%. Gimnasio, 2.0%. Te tengo que admitir que me sorprendió porque... Y no sé dónde sale esta data y si tú la conoces, porque no, la realidad es que no tiene la fuente, la gráfica del periódico El Nuevo Día. Pero me sorprendió que evento comunitario es 3.5 y sin embargo el lugar de trabajo es el más alto, 25.7%. Las medidas que estamos tomando, que está tomando el gobierno a través, por ejemplo, de la orden ejecutiva que se enmendó ayer, ¿van a atacar esto o estamos atacando donde no, o estamos impactando donde no debe, donde de verdad no es que se está dando la propagación del virus?
Importante, me parece que los datos a los que hace referencia el artículo son a los datos que provee el sistema de vigilancia municipal de COVID, ¿verdad? Okay. Que trae informes sobre cómo ha sido la distribución de los casos y brotes. Es importante reconocer que cuando se está haciendo una investigación, o sea, cuando una persona es positiva y lo llama el departamento de salud, le va a hacer una entrevista. Y en esa entrevista, entre muchas otras cosas, le van a preguntar, ¿qué usted ha hecho en los últimos 14 días? Y ahí tú me dices, bueno, pues yo fui a la iglesia, yo fui al supermercado, yo fui a comer al restaurante, yo fui a trabajar. Tú me dices todas las actividades que tú, ¿verdad?, haces en 14 días. Y de ahí, pues, uno estima, pues, mira, la gente positiva ha estado en X lugares. Y eso es lo que reflejan esos números y un poco habla, ¿verdad?, de cómo esa transmisión es en, básicamente, por eso se llama comunitaria, puede ser en cualquier lugar que tú vayas de tu rutina. Puede ser la iglesia, puede ser el trabajo, puede ser el supermercado, la farmacia, etcétera. Así que, con esa situación, lo importante es entonces hacer un trabajo para mitigar que esos lugares, mayormente los que sean cerrados, con pobre ventilación, donde las personas van a estar por tiempo prolongado. Esos son los lugares donde sabemos que hay mayor probabilidad de transmisión. Así que en esos lugares son los que tenemos que atender de manera estratégica.
Ups, a mí se me, en mi lado, En mi lado se me congeló Melissa. No sé si ustedes la están escuchando. Ajá. Ok, te me fuiste por el momento.
¿Me escuchas?
Ahora, te me fuiste un rato. Te escucho ahora.
Ok, disculpa.
Ok. Ok, nosotros okay, fuimos.
Ahora sí.
Sí, ahora sí. Déjame hacerte la siguiente pregunta. Porque, pues, primero, tuvimos una época, tú empezaste la conversación conmigo diciendo, ahora tenemos datos que no teníamos hace un año atrás. El sistema de monitoreo, rastreo, no sé cuán eficiente está, pero antes no existía, ahora por lo menos existe y de dónde salen mucha de esta información. Nosotros fuimos de un cierre total, donde era fácil de poner en vigor, pues porque nada podía estar abierto que no fuera la farmacia, todo lo que sabíamos en aquel momento. Entonces nos movimos a una apertura a 30% de aforo, de ahí subimos a 50% de aforo, yo no sé si llegamos a más de 50%, y entonces ahora volvemos a bajar a 30% en la orden de ayer. La pregunta, ¿se ha podido poner en vigor y fiscalizar eso, o sea, el 30%, el 50%? O sea, yo me hago la pregunta, cuando yo no te voy a negar, yo he ido a algunos restaurantes, no, nunca con la frecuencia que iba antes, pero he ido una que otra vez. Yo no tengo forma de saber si allí de verdad están en el 50 o no están en el 50. O sea, ¿cuál es el sistema que hay que tú conozcas para hacer valer la orden ejecutiva más allá de, pues, de que a las 10 de la noche no estés en la calle? Pues eso es claro. ¿Hay la capacidad del gobierno para asegurarse que se está cumpliendo con esas limitaciones?
Esa es la gran pregunta y yo creo que todos nos hemos dado cuenta a partir de estas últimas semanas que eso es el 50%. Usted nada más mira los estacionamientos de algunos lugares y uno sabe que allí no hay 50%. Así que obviamente yo creo que el gran reto ha sido la fiscalización del proceso de las órdenes ejecutivas, que pues... De ahí el 50% dice que son 2.000 personas, pues es una aglomeración. Y en un momento de una situación como la que estamos viviendo, eso es mucha gente para que esté en un mismo lugar. Así que
yo ahora mismo no estoy claro si la orden ejecutiva, por ejemplo, tiene algún efecto sobre las playas, el cambio de ayer. O sea, ¿cuánta gente puede ir al balneario de Luquillo este domingo? ¿Eso está regulado o estamos ahí en un free for all?
El problema es que dice, no pueden haber aglomeraciones, pero si tú no me defines la palabra aglomeración en su contexto, apretación de muchas personas, las que las ejecutan y de los que van allí a la playa. Así que, obviamente, siempre ha habido un problema de comunicación. Aglomeración, tú me tienes que decir de cuánta gente estamos hablando. Queremos reducir de que en X espacio no haya más de 20, 30, 50 personas. Eso tiene que estar por escrito porque esa es la forma más efectiva de uno poder determinar si se están cumpliendo o no también las recomendaciones.
Ok, yo vi que la recomendación de la coalición del propio gobernador estaba haciendo recomendaciones mucho más estrictas que la que el gobernador aceptó, aunque pues ellos, como diría yo, del lobo un pelo, pues dicen por lo menos un paso de avance. Sí, y creo que la orden ejecutiva entra en vigor mañana, que básicamente lo único que hace es reducir de 50% a 30%. ¿Cuándo vamos a saber si el cambio de la orden ejecutiva de verdad comenzó a frenar los contagios? ¿Cuánto tiempo necesitamos para saber y cuáles son los riesgos si luego de ese tiempo descubrimos que no detuvo el aumento en los contagios y el aumento en la, o sea, ponerte la palabra sencilla, yo no me voy a sorprender si mañana tristemente vuelve a salir que tenemos más hospitalizaciones y más positivos. Ahora, ¿cuándo deberíamos todos preocuparnos si sigue todavía esa tendencia y que por ende debemos concluir la orden ejecutiva no tuvo los efectos que se esperaba? ¿Qué ventana de tiempo tenemos?
Más o menos nos tardamos un poco más de un mes en saber los efectos de una orden ejecutiva. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando miramos la curva epidémica y vemos cuándo se implementa ejecutiva. Así que se tarda un poquito más de un mes. Pero sí quiero resaltar un dato de uno de los miembros de la coalición que hace un ratito lo publicó. Y él dice que parece que preliminarmente para hoy la positividad ha disminuido un poco, eso que él está, ¿verdad?, trayéndolo, que por primera vez desde el 9 de marzo ha habido una leve disminución, así que lo que necesitamos ver es si eso va a ser sostenido o si esto va a continuar, ¿verdad?, la tendencia de aumento, así que importantísimo que usted hoy es viernes, fin de semana y las actividades de fin de semana, que usted sea consciente de lugares que usted sabe que pueden ser de mayor riesgo para usted y su familia, y trate de evitar esos lugares y protegerse si usted va a hacer cualquier otra actividad fuera de su unidad familiar.
¿Qué me puedes decir de esto? Yo no sé cuán correcto es el dato de que hay personas hospitalizadas que fueron vacunadas y que ya habían pasado las 2 semanas de las 2 dosis. O sea, ¿qué está pasando? Porque ya hay gente que está diciendo, pero entonces espérate, no me tengo que, o sea, ¿para qué me vacuné? O sea, primero, ¿cuáles son los datos reales que tú conoces en términos de? Porque yo sí he escuchado de personas, y esa no me sorprende, que se dio la primera vacuna nada más y en el intervalo, pues le dio el COVID, o que le dio el COVID antes de que pasara las 2 semanas de la segunda. Pero he escuchado, no sé si es cierto, que personas que ya habían pasado las 2 semanas, en otra palabra, que se contagiaron luego de que en teoría ya estaban inmunizados. ¿Cuál es la verdad en cuanto a eso aquí en Puerto Rico?
Importante, la doctora Iris Cardona, quien está dirigiendo el esfuerzo de vacunación, pues ha hablado un poco sobre esos datos, ¿verdad? De que sabemos de que hay personas que han recibido la primera o la segunda dosis y aún así han dado positivo 19. Y quisiera contextualizar un dato importante. Cuando hablamos del 95% de protección, estamos diciendo que de 100 personas vacunadas, 95 no desarrollarían, ¿verdad?, la enfermedad severa, pero habrían 5 personas que pudieran desarrollarlo. Así que ninguna vacuna es 100% efectiva, así que sabemos que hay una ventana. Por eso es que es tan importante que le ganemos la carrera a la vacunación, porque mientras más personas se vacunen, cerramos el círculo del virus, ¿verdad? Tiene menos oportunidades cuando nos vacunamos, le cerramos la puerta al virus. Así que en ese sentido, ¿verdad?, sería incorrecto decir, pues mira, pues la vacuna no funciona. No, la vacuna funciona, es altamente efectiva. Lo único es que necesitamos hacer esta carrera. Esto no es de una persona, necesitamos vacunar a la mayor parte de la población. Estamos hablando más del 70% de la vacunación, de la población, perdón, para decir, ¿verdad?, que eso va a tener un efecto en términos de la cantidad de casos que se vean en Puerto Rico.
Ok, te voy a hacer una pregunta de a la experta. Para la definición de una pandemia, como yo la entiendo, es una epidemia que ya, pues básicamente, está afectando o amplias regiones del planeta, o en este caso el planeta completo. Porque tú puedes tener, creo yo, una pandemia que la Organización Mundial de Salud diga solamente es de una región, pienso yo. ¿Estoy en lo correcto? O sea, tú puedes decir, no estoy hablando de esta hora, hay una pandemia que está impactando África. O eso no sé, ¿pandemia quiere decir el mundo entero o puede ser pandemias por regiones?
Para que sea una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tiene que impactar más de una región de salud. Por ejemplo, la Europa, África, América del Norte,
okay. etcétera. Ok. Entonces nosotros, en algún momento a principios del año pasado, pues se declaró rápido, ya estamos en pandemia. Según los expertos y la Organización Mundial de la Salud y lo que tú has leído, ¿alguien ya está estimando cuándo podremos decir que se acabó la pandemia? Estoy tratando de acabar con una nota positiva, pero tu cara me está diciendo que no necesariamente.
Lo que sucede es que esto es una carrera de todos. Y, por ejemplo, aunque tengamos la vacunación y pensemos en Estados Unidos, el país más rico que está tratando de ganar esta carrera, todavía no ha vacunado ni la mitad de su población. Así que para hablar del fin de la pandemia, tenemos que hablar de que la vacuna sea accesible a todas las regiones.
Y los países pobres.
Y saben los países que pobres. Otros, y por eso. No es que la ganen los más ricos, es que si tampoco los países más pobres no tienen acceso equitativo a la vacuna, no vamos a ver el fin de la pandemia este año, por ejemplo. Así que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer.
O sea, lo que tú me estás diciendo es que ninguna de estas organizaciones mundiales o los expertos se han atrevido a decir para tal fecha es posible que digamos que se acabó la pandemia. En este momento todavía nadie con datos científicos se atreve a decir eso.
Correcto. Sería incorrecto dar una fecha, particularmente porque hay variantes que siguen surgiendo y no sabemos cómo eso va a impactar el comportamiento del virus. Así que obviamente lo importante ahora mismo es, sobre todas las cosas, ganarle la carrera a la vacunación, evitar que se siga propagando rápidamente el virus en nuestras comunidades. Y eventualmente lo vamos a ver. Vamos a ver que van a haber regiones que van a empezar a disminuir los casos. Lo vamos a ver poco a poco. A lo mejor no con la misma rapidez en que se propagó, pero sí vamos a ver poco a poco cómo van a haber regiones de salud que con todas estas medidas implementadas pues tengan, ¿verdad?, el tan ansiado resultado de hablar de que estamos, al menos ya decir que estamos primero. Después que esté controlada podemos hablar del fin de la epidemia.
Bueno, muchas gracias, Melissa. Hoy es viernes, por favor, cuídense. Esta situación de verdad está muy preocupante. A mí lo más me preocupa es lo que pueda pasar con nuestros hospitales, porque al ritmo que vamos, da la sensación que podemos superar los 600, que fue lo máximo que llegamos a estar en algún momento, creo que fue en octubre, noviembre, después de las elecciones, me parece que fue del año pasado, diciembre. Una última pregunta. El impacto de Semana Santa, para yo llamarle el factor caracoles, ¿ya lo vimos o todavía podemos ver aumentos en hospitalizaciones y contagios por lo que pasó en Semana Santa?
Bueno, es posible que lo sigamos viendo en las próximas semanas, porque si estamos hablando, por ejemplo, de variantes que se propagan más rápido, pensemos que esas personas cuando llegaron a sus comunidades también ayudaron a la propagación. Así que en ese sentido, todavía lo que queda de abril, todavía podemos ver remanentes de cómo esas cadenas de transmisiones han seguido aumentando.
Bueno, pues muchas gracias, Melissa. Como te dije, hace tiempo no conversábamos de esta forma y pues hubiera preferido que no tuviéramos que conversar, porque quisiera decir que ya la cosa estaba bajo control, pero agradezco la orientación que siempre das por diferentes medios a través de las redes sociales y pues gracias por la contribución que sigues haciendo para ayudarnos a todos nosotros a entender y a protegernos adecuadamente. Muchas gracias y buen fin de semana. Lindo día.
Buen día igual. Bye bye.
Bueno, ahí la tenían, a la epidemióloga Melissa Marzán. Yo voy a terminar con un comentario a base de lo que ella dijo y lo que comenté ahorita en términos, lo tengo que decir, del evento del 16 de mayo. Ella ha dicho que normalmente se tarda hasta un mes para conocer si las medidas que se tomaron son positivas o no positivas en reducir los contagios. Señores, estamos a 16 de abril. El gobernador quiere hacer este evento el 16 de mayo. A menos que de verdad, en semana y media, veamos una tendencia hacia abajo marcada, que lo dudo por lo que ella ha descrito. Lo que está haciendo el gobernador de verdad en insistir en este embeleco de la estadidad el 16 de mayo va contra todo. Todo lo que creo yo que desde el punto de vista científico se puede recomendar en esta circunstancia. De aquí al 16 de mayo, yo dudo que tengamos la certeza de que las órdenes emitidas por el gobernador están teniendo el efecto. Y si no las tiene, en dos semanas lo que va a tener que hacer es poner todavía más fuerte las restricciones, y en cuyo caso sería una total contradicción hablar de un evento electoral el 16 de mayo. Son las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Tengan buen fin de semana, pero lo acaban de escuchar. Cuídense mucho. Recuerden, hagan su donativo a Lee Conmigo a través de ATH Móvil. Lee Conmigo en la sección de donar a través de PayPal. Lee Conmigo Puerto Rico @gmail.com. Vayan a la página de ellos. Lee Conmigo Puerto Rico. www.leeconmigopuertorico.com. Y también les recuerdo la Feria de Para la Naturaleza, donde se van a estar regalando 10,000 árboles del 22 al 24 de abril. Entra ahora mismo a la página de Para la Naturaleza, www.pln.org/lasiembra, o llama al 787-722-5882 para que ordenes. Te puedes llevar hasta 4 árboles y se van a estar distribuyendo por sistema de Servicarro entre el 22 y 24 de abril en 5 localidades del Fideicomiso de Para la Naturaleza. Es lo mismo a través de todo Puerto Rico. Con eso me despido. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes, como todos los días de lunes a viernes, a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades en tus redes sociales. Muchas gracias.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.